Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE. El gobierno insiste en que Ábalos evitó un conflicto diplomático. María Jesús Montero ha repetido tras el Consejo de Ministros, hoy es martes, ahora los Consejos de Ministros son los martes. María Jesús Montero ha repetido la versión de que Ábalos evitó un conflicto diplomático y que ya está, y que esos son los hechos. Los hechos son que no sabemos por qué Sánchez ha cambiado de política con la Venezuela democrática. Los hechos son que Ábalos faltó a la verdad, Ábalos mintió. María Jesús Montero, la ministra portavoz para justificar la mentira, ha dicho que Ábalos trasladó en realidad al principio una información reducida, ahora le llaman así, a faltar a la verdad.
Todos los asuntos diplomáticos se llevan con absoluta discreción. De ahí que en un primer momento el señor Ábalos trasladara una información reducida y a medida que se le fueron trasladando preguntas ha ido contestando en tiempo y en forma en las diferentes comparecencias.
Claro, una información reducida porque la discreción lo exigía. Ábalos no resolvió un conflicto diplomático, como ha dicho María Jesús Montero. Antes de que despegara Delcy Rodríguez de Caracas, la vicepresidenta de Maduro, ya estábamos en conflicto diplomático. Ya estábamos en conflicto diplomático con Maduro porque Maduro no es un demócrata y porque tenemos aprobadas unas sanciones contra ese régimen, el régimen de Maduro y contra Delcy. El juego de versiones continúa. Ahora el gobierno dice que si Ábalos no hubiera intervenido, la policía lo habría detenido en la frontera. Exteriores dice que supo del viaje de Delcy Rodríguez 4 horas antes del aterrizaje y avisó a Interior, aunque hay otras informaciones que apuntan a que lo sabía desde hace días. Bueno, si sabían 4 horas antes que iba a llegar Delcy Rodríguez, ¿por qué en lugar de mandar a Ábalos no le dijeron que no podía aterrizar en España? El conflicto diplomático, ya digo, estaba en marcha, pero no porque Delcy Rodríguez hubiera aterrizado. El conflicto diplomático existe porque la Venezuela de Maduro no es un régimen democrático y porque España, junto a la Unión Europea, ha aprobado una serie de sanciones. Y hoy Junqueras ha salido de la cárcel. Ha salido de Lledoners para comparecer en una comisión de investigación montada en el Parlamento de Cataluña para dar voz a los que han sido condenados. La comisión de investigación tiene como tema la aplicación del 155, es un pretexto. Junqueras ha llegado acompañado de los exconsejeros condenados y el independentismo, que está partido por el eje desde la sesión de ayer, desde la sesión en la que se certificó que Torra ya no es diputado, ha intentado, bueno, mostrar una cierta unidad. Ha habido aplausos de los diputados de Esquerra y de Junts pel Cat a los condenados, pero hoy se ha acabado todo, porque luego en las intervenciones Junqueras, por ejemplo, ha lanzado pullas a los de Puigdemont, diciendo que más independentista que él no hay nadie. La intervención de Junqueras tiene trascendencia porque Junqueras es de facto el líder de Esquerra y Esquerra es el socio de Sánchez. Es la persona con la que, en realidad, Sánchez, indirecta o directamente, negoció la investidura, negocia los presupuestos. En su estilo, Junqueras se ha presentado como una víctima de los malos del 155, víctima de los antidemócratas, víctima de los que no respetan a los que quieren un proyecto pacífico de una Cataluña independiente. Junqueras le da la vuelta a la realidad. Las víctimas somos nosotros. Junqueras está condenado por sedición, es decir, por haber utilizado la fuerza para ir contra la ley. Y eso, a todos los ciudadanos españoles, nos hace víctimas de Junqueras. Después de presentarse como víctima, de poner a parir el Estado de Derecho, Junqueras ha asegurado que él no renuncia a un referéndum de autodeterminación, que volverá a hacerlo.
Per exercir el dret d'autodeterminació i nosaltres volem exercir. Molts d'ells sense el consentiment de l'Estat matriu.
Vamos a hacer un referéndum de autodeterminación sin el consentimiento del Estado, referéndum unilateral. Esto lo he dicho muchas veces, Junqueras, pero claro, ahora el que habla es un socio del gobierno, un socio de Sánchez que sigue en rebeldía. Por cierto, que hoy hemos sabido que la celebración de la consulta del 1 de octubre costó, según el Tribunal de Cuentas, 4 millones de euros. ¿Y cuál ha sido la respuesta del gobierno de Sánchez a esto que ha dicho Junqueras? ¿Cuál ha sido la respuesta de Sánchez a la certificación de que ya Torra no es diputado. María Jesús Montero, tras el Consejo de Ministros.
El próximo día 6 de febrero, el presidente del Gobierno, el señor Sánchez, se va a reunir con el presidente de la Generalitat, señor Torra, atendiendo al compromiso fijado en su día para buscar una fecha que posibilitara este encuentro.
Sánchez no varía su hoja de ruta, aunque Torra no sea diputado, aunque Torra está en franca desobediencia, aunque su socio Junqueras dice que va a hacer un referéndum de autodeterminación, él sigue hacia adelante. La mesa de diálogo se va a celebrar, Esquerra va a apoyar los presupuestos y la legislatura será seguramente de 4 años con un tripartito en Madrid y otro en Barcelona. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que Jordi Sevilla ha dejado de ser ya presidente de Red Eléctrica. En su carta de despedida reconoce discrepancias con la vicepresidenta Teresa Rivero. Joaquín Bizmanos.
En esa carta, la que ha entregado a los consejeros, a la que ha tenido acceso COPE, Jordi Sevilla admite sí desavenencias con Teresa Rivera y con la Comisión Nacional de la Competencia y los Mercados. Habla en concreto de restricciones externas sobrevenidas y discrepancias en el ámbito regulatorio que en su opinión afectan a la buena marcha de la compañía, a sus planes de futuro y a su propia gestión como presidente. Es lo que le ha llevado a presentar su renuncia irrevocable al frente de Red Eléctrica después de 18 meses en el cargo. Hoy mismo el Partido Popular ha pedido en el Congreso explicaciones sobre las presiones de la vicepresidenta para la transición ecológica y su marido, que es curiosamente consejero del regulador. Desde el Gobierno niegan que la dimisión de Sevilla se deba a injerencias políticas.
Y te cuento que la Audiencia Provincial de Almería ha condenado a un hombre a 23 años, 6 meses y un día de prisión por abusar y agredir sexualmente a la hija de su mujer desde que ésta tenía 11 años. COPE Almería, Verónica Ruiz.
La sentencia señala que el hombre se dirigía al dormitorio de la niña desde que ella tenía 11 años, siempre cuando estaba durmiendo. Entonces la destapaba, le quitaba el pijama y se acostaba junto a ella para realizarle tocamientos. Los abusos comenzaron en 2005 y entre 2008 y 2012, al menos 3 veces, la agredió sexualmente. La última vez, cuando la menor tenía 16 años. Asimismo, la sentencia indica que en numerosas ocasiones la fotografió y grabó desnuda. Vídeos e imágenes que almacenó en una tarjeta de memoria. Cuando la víctima le preguntaba el porqué de sus acciones, el acusado se limitaba a decir que eso era algo normal, que eran bromas y gestos de cariño.
Y las bolsas han reaccionado y han recuperado hoy buena parte del terreno que perdieron ayer. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, los inversores han aprovechado los bajos precios que dejó el desplome de ayer en la bolsa y han comprado en las rebajas. El índice IBEX 35 ha subido un 1,26% hasta 9.484 puntos. La estrella ha sido Telefónica, que ha subido cerca de un 4%. Ha rebotado con fuerza en la zona de los 6 euros por acción. Ganancias también en Bankia, que mantiene el dividendo a pesar de que su beneficio ha sido inferior al que se esperaba. Reacción esta tarde la bolsa de Nueva York. En Estados Unidos han crecido con fuerza las peticiones de bienes duraderos y ha mejorado el índice de confianza del consumidor. Además de la bolsa, ha reaccionado el petróleo, que sube un dólar, y ha bajado el oro, que se había disparado en los últimos días. Hoy el oro ha bajado casi 10 dólares por onza.
Y en los deportes comienzan los octavos de final de la Copa del Rey. Luis Munilla.
Octavos de final de nuevo partido único que arrancan esta noche con un partido, el que va a enfrentar a Tenerife y Athletic Club de Bilbao desde las 9 de la noche, hora peninsular, con tiempo de juego para las emisoras COPE+. Mañana, entre otros, Real Zaragoza-Real Madrid. Y ya se conoce, por cierto, la convocatoria de Zinedine Zidane, Miguel Ángel Díaz.
Gareth Bale se ha quedado fuera de la convocatoria para el partido de mañana. El galés se recuperaba de una supuesta torcedura en el tobillo izquierdo. Hoy se ha entrenado con el grupo, pero Zidane le ha dejado fuera. Están lesionados Mariano, Hazard y Asensio, y tampoco cuenta, por decisión técnica, con Isco, con Casemiro y con Militao. El equipo viaja mañana por la mañana a Zaragoza para jugar el partido de los octavos de final.
Y esta madrugada, atención al tenis en el Abierto de Australia, con Rafa Nadal y con Garbiñe Muguruza buscando meterse en semifinales. Juega Garbiñe contra Pavliuchenkova, la rusa, a las 3 de la madrugada. Y a las 9 y media de la mañana, Rafa Nadal contra el austriaco Dominic Thiem. Si gana Rafa, jugaría en semifinales contra Wawrinka o Zverev. La otra semifinal ya está servida entre Federer y Djokovic.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la empresa europea con la solución definitiva contra la humedad, te trae las noticias de Madrid.
Anochece con lluvia intermitente. ¿Qué tal? Buenas tardes. 10 grados en Cibeles. El cielo nublado se queda con nosotros hasta el viernes. Respecto al tráfico, dificultades de entrada en la 1 en Las Tablas. A2 cruce con la M30 y M607 desde El Goloso. De salida hay lío en la A3 en Rivas y en ambos sentidos A6 Majadahonda y El Plantío. En la M40 problemas en Hortaleza sentido A2, Coslada sentido A3 y Valdemarín hacia la A6. En la M30, retenciones entre la conexión con la A1 y Costa Rica y también a la altura del puente de los franceses. Últimos datos sobre adicciones de menores. Se mantiene la tendencia elevada al consumo de cannabis, que alcanza el 29% de los chicos de 14 a 18 años en Madrid. También se dispara el uso de internet compulsivo en 2 de cada 10 jóvenes. Escuchas La Tarde de COPE, te contamos lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Vientos de hasta 300 kilómetros por hora, temperaturas por debajo de los 50 grados bajo cero y un mar embravecido, difícil de atravesar.
No diré que era imposible avanzar más hacia el sur. Yo que tenía la ambición no solo de ir más lejos de lo que nadie había llegado antes, sino tan lejos como podía llegar un hombre. Pero intentarlo habría sido una empresa peligrosa y temeraria. Capitán Cook.
Llegar hasta el lugar más frío e inhóspito del planeta es imposible. Hace siglos, los barcos de vela que se acercaban a los hielos del sur lo hacían en realidad de forma involuntaria. La tempestad a veces les obligaba, ¿no?, a desviarse de sus rutas. Pero las noticias que llegaban de la existencia de un continente de hielo atraían cada vez más. Los exploradores se lanzaron a su búsqueda.
Se buscan hombres para viaje peligroso. Sueldo bajo, frío extremo, largos meses de completa oscuridad, peligro constante. No se asegura retorno con vida, honor y reconocimiento en caso de éxito.
Meses y meses de travesías por el océano y a veces no hallaban nada. Pasaron años, incluso siglos, hasta que la Antártida se dejó ver. Se escondía entre las brumas y las nieblas heladas. Su descubrimiento no puede atribuirse a una única persona. Varios navegantes la avistaron con días, incluso meses de diferencia. Pisaron su tierra helada en 1820. Ahora se cumplen 200 años. Javier Cacho es físico, autor de varios libros sobre los antiguos exploradores, así como uno de los mayores expertos en la Antártida y su historia. Y le encontramos en la base científica búlgara, allí mismo, en la Antártida. Javier Cacho, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo pudieron llegar aquellos primeros exploradores en precarios barcos de vela?
Pues, si te soy sincero, no lo sé, porque es ahora, en el siglo XXI, con aviones, con grandes barcos, con rompehielos, que nos cuesta llegar a la Antártida, así que lo que hicieron aquellos hombres era un auténtico prodigio. Eran hombres de otra especie que estaban dispuestos a dar lo mejor de sí mismo por cumplir sus objetivos y por hacer realidad sus sueños.
¿Y a quién le debemos atribuir realmente el primer avistamiento de la Antártida? ¿Se puede determinar? Es muy difícil hacerlo. Quizá fueron varios barcos en pocos días de diferencia. ¿A quién podríamos atribuírselo?
Es que es complicado atribuir el avistamiento a la Antártida a alguien, porque la Antártida es tan extraña que cuando Bellinghausen, un almirante ruso con dos barcos rusos que le mandaron a intentar descubrir la Antártida, descubrió en el panorama, en el horizonte, descubrió una masa gigantesca de hielo que se extendía kilómetros y kilómetros, una cantidad inmensa de hielo, no fue capaz de darse cuenta de que ese es un rasgo característico de la Antártida. Eso no existe ni siquiera en el Ártico, con lo cual ni siquiera lo apunta claramente en su cuaderno de bitácora. He descubierto la Antártida. Luego, posteriormente, dado la longitud y la latitud donde se encontraba, pues se pudo precisar que sí, dónde estaba y lo que había estado viendo, y había estado viendo la Antártida. Luego estamos entre las brumas del pasado continuamente.
Lo cierto es que él, la anotación que hizo, la fecha que puso fue 28 de enero de 1820. Es decir, que hoy realmente se cumplirían 200 años de que avistó la Antártida, aunque él casi no sabía, ¿verdad?, lo que estaba viendo. Y luego llegaron otros, pero también se habla mucho del navío español San Telmo, como uno de los primeros que llegaron incluso a pisar el continente helado. ¿Qué sabemos de eso?
Vuelve a ser un tema complicado. El navío San Telmo se perdió, se hundió en las proximidades de la Antártida. Eso sí es cierto, que se hundió ahí. También es cierto de que los primeros barcos que llegaron a la Antártida, foqueros, que iban a cargarse las focas, a matar las focas, para conseguir la piel de las focas de las islas que rodean la Antártida en esta zona, pues encontraron restos del barco. Pero de ahí a decir que fuimos los primeros en verlo, mi opinión y la de muchos expertos es que no, que el barco se hundió en alta mar, relativamente cerca de lo que ahora son las islas que conocemos como Shetland del Sur, relativamente cerca de la isla donde yo me encuentro en este momento, se hundió ahí, y lo que llegó a la isla, fue restos del naufragio. De los 644 hombres, nunca se ha encontrado ningún esqueleto, ni ningún resto de que hubiesen habitado durante un tiempo la Antártida.
Un cepo de ancla con aldaba de hierro y escabillada en cobre. Botavaras con velas aferradas y otras vergas fueron encontradas aquí, a modo de melancólicos despojos de algunos pobres individuos desafortunados. Ha sido identificado y probado que pertenecía a un español de 74 cañones que fue enviado alrededor del Cabo de Hornos y del cual nunca más se ha sabido desde entonces. Cuaderno de bitácora del capitán inglés Robert Fildes.
Estamos hablando de hace 200 años, de los primeros avistamientos anotados, de los que hay fecha realmente, de ese descubrimiento de la Antártida. Pero Javier, ¿cuándo por fin alguien puso el primer pie en ese continente helado?
Pues el primer pie en ese continente helado se puso a finales del siglo XIX. Es una expedición que a mí me gusta contarla, es de un... diríamos que de un aficionista, de un hombre de empresa que de repente se entusiasma con la idea de la Antártida y consigue dinero para montar una expedición entre ciencia y ballenera. Con lo que sacasen de las ballenas pagaban el viaje, diríamos. Y son los primeros que consiguen pisar por primera vez el continente antártico de forma voluntaria y de forma segura. Antes, toda esta zona ha habido muchos foqueros, como te decía, que venían a cazar focas, y se cree que alguno de ellos en algún momento llegó a pisar el continente antártico, pero también vuelve demostrado y que quede perfectamente claro, no lo es. La expedición de Bull quien consigue por fin pisar el continente antártico. Había pasado casi un siglo desde el primer avistamiento de la Antártida.
¿Por qué? ¿Por qué pasó tanto tiempo? ¿No había interés? ¿Era muy difícil realmente llegar hasta la costa? ¿Se pensaba que ahí no había nada?
Ambas cosas. Al principio se buscó mucho la Antártida en el siglo XVII porque se pensaba que la Antártida era un continente que estaba en una latitud más elevada, más próxima al Ecuador, y por lo tanto podía ser como América. Podía haber nativos, podía haber oro, podía haber explotaciones de las tierras, de los animales. Pero cuando se descubrió que aquello no había más que hielo, un peñasco helado, pues verdaderamente por una parte se perdió el interés por llegar a la Antártida. Y el segundo era una razón de tecnología. Los barcos de vela, los barcos de la Antártida, normalmente siempre tienen unos vientos, diríamos, que salen de la Antártida. Por lo tanto, si un barco se acerca a la Antártida, se encuentra con vientos en contra. Y le es muy difícil, sobre todo si el mar está cubierto de hielos, acercarse a ella. Y cuando tiene vientos a favor, esos vientos también comprimen los hielos, y los hielos se apelmazan delante del barco y le impiden llegar a la costa. Entonces, durante un siglo, eso fue lo que les pasó. Con esa tecnología no se podía alcanzar la Antártida. El barco de Bull fue el primer barco a motor, con lo cual ya no dependía del viento. Aunque tenía viento en contra, pudo avanzar hacia la costa y ser el primero en tocarla. En este caso, fue la tecnología quien permitió pisar por primera vez el continente antártico.
Javier, ahora mismo lo que hay en la Antártida son asentamientos científicos, como el tuyo, donde tú te encuentras. Por cierto, ¿para ti cómo es la Antártida? Es decir, ¿qué tiene de fascinante? ¿Qué te gusta de la Antártida?
Yo no sabría explicarlo. Verdaderamente me gustaría ser poeta para ser capaz de contar qué es lo que se siente aquí. Yo creo que el sentimiento que tienes es de paz, tranquilidad y después colaboración entre las personas. Eso que lo hemos perdido en nuestras grandes ciudades, aquí lo encuentras con facilidad, ese espíritu de colaboración, ese espíritu de equipo, incluso con personas que no conoces. Aquí cuando alguien viene a una base de visita o son científicos que se acercan por los alrededores a hacer sus trabajos de campo y pasan por la base, enseguida se crean unos vínculos muy fuertes. Y los vínculos muy fuertes es que descubres que son seres humanos como tú. Después cuando te acercas y quieres hablar con ellos, pues a lo mejor evidentemente tienen otro idioma y es difícil comunicarse, sin lugar a dudas otra cultura, probablemente otra religión, otra forma de entender la vida. Pero sobre todo eso está... Es que es otro ser humano. Y hay una especie en esos momentos, sin pronunciarlo con palabras. Tú sabes que si a ellos les pasa algo, tú vas a salir a su rescate. Y eres consciente de que si a ti te pasa algo, este es un lugar muy peligroso, que te pueden pasar muchas cosas, ellos van a ayudarte.
Siempre hablamos...
Acabas de conocer...
Siempre hablamos, Javier, también de esas temperaturas bajo cero, tremendas, pero depende, ¿no? Y también del momento y la época del año. Por ejemplo, ahora mismo, ¿a qué temperatura estás, Javier?
Claro, nosotros ahora mismo estamos en una zona muy periférica de la Antártida, estamos a 2 grados bajo cero, pero hace un día muy desapacible porque hace mucho viento. El problema de la Antártida, de estas zonas de la Antártida, más que la baja temperatura, es el viento. Evidentemente, hace unos meses estábamos unas semanas a 10 grados o 20 grados bajo cero.
Claro.
Pero ahora mismo estamos con unas temperaturas, en cuanto a temperatura, muy discreta, muy, muy, muy normalita. Probablemente tengáis peores temperaturas en España en estos momentos, pero hace un viento terrible y eso hace muy difícil cualquier la labor en el exterior. Y la sensación térmica baja muchísimo.
Aparte del hecho de que no sientes los dedos y pronto los tienen tan helados que no sabes qué son y dónde están. Aparte de esto, cada vez tienes más frío en todo el cuerpo. Te lloran los ojos, uno cada vez. Y tienes que ver a través de una estrecha rendija en las gafas de nieve. Dibujante Wilson, 1903.
Javier, ¿en qué proyecto estás tú trabajando en la Antártida y durante cuántas semanas te vas a quedar ahí?
Bueno, llevo un par de semanas y me voy a quedar 10 días o dos semanas más. Estoy dentro del programa cultural de los búlgaros. Ellos tienen su programa científico, pero también tienen un programa cultural que consiste en traer a la Antártida a su base a poetas, a escritores, a pintores, a músicos, para que se empapen de este mundo helado, de esta belleza, de esta gama de colores y de ese espíritu de solidaridad, y sean capaces de plasmarlos en sus obras creativas, y de esa forma puedan llegar, como si fuese un documental, como si fuese una película, puedan llegar con más facilidad a las poblaciones y pueden llegar con mucha más facilidad a la sociedad.
¿Hay que proteger a la Antártida del cambio climático? ¿Se está notando ya?
Bueno, yo creo que debemos proteger a todo el planeta del cambio climático y sobre todo de ese consumo exacerbado que es lo que de forma directa provoca el cambio climático. Hay zonas de la Antártida donde se nota más, hay zonas de la Antártida donde se nota menos, incluso hay periodos, 8, 9, 10 años, y se nota más, hay otros que parece que la cosa se está recuperando. Es muy complicado y hay que recurrir a datos científicos. Pero sí, debemos proteger la Antártida y sobre todo debemos proteger este experimento sociológico y político que se desarrolla en la Antártida, el único lugar del planeta que no tiene fronteras, el único lugar del planeta donde los científicos pueden pasar de una estación a otra a realizar sus investigaciones, el único lugar del planeta donde realmente te sientes hermano de todas las personas que están. Yo creo que por eso merece la pena también, y por la belleza de este paisaje inmaculado que no ha sido hallado prácticamente por el ser humano.
Bueno, pues recordemos, un día como hoy, un 28 de enero del año 1820, de eso hace 200 años, cuando la Armada Imperial Rusa dató, o al menos es la fecha que puso, del primer avistamiento de la Antártida. Javier Cacho, gracias.
Gracias a vosotros.
Con qué pasión, ¿eh?, nos ha hablado de la Antártida Javier Cacho, físico.
Y autor, por ejemplo, de libros como Héroes de la Antártida, le apasiona el tema y así nos lo ha transmitido, yo creo, en estos minutos de charla y además directamente desde allí, ¿no? Es emocionante poder hacerlo. ¡Hola, Paloma Serrano!
¿Qué tal, Pilar? Que es que me he quedado helada escuchando. O sea,
es que da frío. Es hablar de la Antártida y da frío.
Bueno, ¿cómo lo aguantaba?
Ya la Mutua.
Entramos en calor, porque vamos a hablar de la Mutua. ¿Por qué te pasaste a la Mutua como un rayo? Porque lo último... Oye, tu último seguro era carito, muy caro. ¿Y luego qué? Pues que luego te dieron un golpe, estas cosas que pasan, y llamaste a Mutua y pudiste elegir un taller al ladito de casa. Y es que con la Mutua tienes más de 20.000 talleres a elegir. Súper cómodo. Tú te vas a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485, condiciones en mutua.es. Y luego, vete a la Mutua.
Te lo estamos contando y además seguro que la has visto, y si no, insisto, la tienes también en nuestras redes sociales, las de la tarde, en @latardecope, esa foto que ha sido compartida miles de veces, que se ha hecho viral, la foto de una mujer que se ha hecho un selfie en el paritorio una vez que ha dado a luz. Sonriente, con una sonrisa lógicamente de oreja a oreja. Es un momento muy especial, pero lo que se ve al fondo tiene más gracia. Se ve, entre otras cosas, a su marido desmayado en el suelo, pues porque no ha podido soportar el parto. Y de partos, de historias de partos estamos hablando hoy contigo. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues este es un tema pilar en el que casi todo el mundo tiene algo que contar. Aquí van, por ejemplo, unos cuantos oyentes.
Buenas tardes a la gente. Me pasé los dolores, todas las contracciones, pegándole tirones de pelo a mi marido.
Pasé y vieron que me quedaba blanco y tal. No, salte. A ver si te tenemos que atender a ti en vez de tu mujer.
Yo asistí al parto de mi hija y llegué a la conclusión de que si eso lo tuviéramos que hacer nosotros, la raza humana estaría extinguida.
Yo quiero mandar un abrazo muy fuerte a la parturienta que estaba conmigo en la sala de dilatación y me prestó a su marido, incluida la mano, para consolarme. Todavía los pobrecitos me pedían perdón porque se tenían que ir a la sala de partos.
¡Ay, un beso. Pobre! Entiendo que estaba sola en ese momento, quizá, en fin.
Claro, es que ¿sabes
qué
pasa?
Le prestó a su marido, es bonito este concepto.
Pilar, es que en estos momentos también a los pobres maridos pues les surgen inconvenientes, indispuestos, vamos.
Con mi tercer hijo, pues nació a las 11:34, pues sobre las 11 me dio un apretón, una diarrea de estas repentinas inaguantables, ¿no? Y entonces, pobre. Bueno, pues, y allí sentado, dije, lo que me faltaba ahora es que mi hijo naciera y yo aquí sentado con una tremenda diarrea. Me dio bastante prisa y al final acabó todo bien porque llegué a tiempo y además con el estómago descargadito.
Justo a tiempo, vamos.
Me di bastante prisa.
Si no, mejor que se fuera al baño, tú imagínate, si no el panorama, quita,
bueno,
quita.
Sí, bueno, también se da el caso de pequeños que vienen moviditos.
Buenas tardes, soy Raúl de Córdoba. Pues resulta que en el parto de mi primer hijo, mi mujer, Araceli, se puso de parto justo cuando estaba el rally de Sierra Morena en Córdoba. Y claro, pues como vivimos en la ladera de la montaña, pues resulta que estaba justo el rally en activo. Así es que, pues imagínate, rompió agua, tuvimos que parar el rally, tuvieron que dejarnos pasar.
Hombre, claro.
La Guardia Civil, un follonazo increíble. Así es que vino el pequeño, vino movidito.
Sí, vino.
Y nada, buenas tardes.
Seguro que le gusta mucho el tema del motor, a este pequeño. Tuvo que parar un rally todo para nacer. Bueno, historias de partos es lo que estamos contando esta tarde. Nos las estás contando tú, que nos escuchas, porque hay mil anécdotas y queremos que nos cuentes más en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-15-06-02. Por cierto, ¿sabes por qué se evaporan los charcos aunque no hiervan? ¿O por qué las hormigas no se hacen daño al estrellarse contra el suelo? ¿Te has preguntado alguna vez algo de esto? Pues en unos minutos te voy a dar las respuestas.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Me importa un comino la gobernabilidad de España.
Va a ser difícil diferenciar a las personas que realmente estén infectadas por este coronavirus.
¿Que si yo me reúno con uno de Venezuela o no? Importantísimo, ¿eh?
No podemos pensar que los hijos pertenecen a los padres.
En tiempos de cambio, solo existen dos formas de conocer el futuro.
escuchar lo que está pasando y escuchar el mejor análisis de la radio española con Carlos Herrera.
Se plantean muchas incógnitas. ¿Cómo será eso? ¿Cómo irá lo otro?
De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 del mediodía, el mejor análisis lo encuentras en Herrera en COPE.
Un día más iniciamos Línea Directa Responde, un programa especializado en resolver las dudas que tenemos todos sobre el seguro de hogar. Y un día más contamos para ayudarnos con Enrique Gómez de Línea Directa, experto en seguros de hogar.
Hola, ¿qué tal, Mar?
Hola.
Hoy planteo yo una pregunta.
A ver, cuéntanos.
Imagínate que ocurre una inundación y muchas personas sufren desperfectos en sus casas por culpa de las fuertes riadas. ¿Te pones en situación?
Sí, pero ¿qué les ocurriría a esas personas?
Ahí quería llegar yo. Todos esos propietarios que no tengan asegurada su casa tendrán que hacerse cargo de todos los gastos. Están totalmente solos y nadie les va a cubrir. Esto es importante.
¿Y hay alguna forma de prevenirlo?
Naturalmente, contratando el seguro esencial de vivienda en Línea Directa, con el que protegerán su casa en caso de catástrofes naturales, incendios y daños a vecinos por solo 99 euros. Basta con llamar, apunta, al 902-123-123.
Pues ya lo has visto. Seguro esencial de vivienda de Línea Directa por solo 99 euros. Protegerás tu casa en caso de catástrofes naturales, incendios y daños a vecinos. He tomado nota, ¿eh? 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Hola, cielo. Oye, vienen ahora los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
¿Oí? No sabía que habías llamado.
Ya, como dijimos que en la casa nueva tendríamos alarma, pues cuanto antes nos la instalen, mejor. Y justo esta mañana, de camino al trabajo, les he escuchado en la radio y he llamado.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Buenos días, señor García. Llamo de Ford. Su coche ya está listo. Puede pasar a recogerlo cuando quiera. Señor García, llamo nuevamente de Ford. Le recuerdo que ya puede recoger su coche. Señor García, estamos esperándole. Señor García.
Ahora te dejamos un Ford Ecosport de sustitución sin coste en operaciones de mantenimiento. Lo único que te costará será devolverlo. Y este mes mantenimiento Ford Economy Service por 119 euros. Ford, la increíble sensación de despreocuparse. Condiciones en Ford.es.
6 meses gratis. No hace falta añadir más. Pues mira, allá puestos, voy a mandar un saludito a todos los que estáis en el atasco. Venga, ánimo. Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa te da de forma inmediata vehículo de sustitución en caso de avería. 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Se localiza una isla de basura 3 veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y colabora.
Veo, veo.
¿Qué ves?
Un coche.
¿Y qué coche es?
Empieza por la T.
Diferenciarlos es un juego de niños. Conduce un T-Cross desde 170 euros al mes o un T-Roc desde 205 euros al mes con todo incluido. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es. Volkswagen.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué cosas cotidianas que te preguntas, por ejemplo, cuando vas por la calle o cuando estás incluso en la cocina de tu casa, tienen una explicación científica? ¿Eh? ¿Alguna vez te lo has preguntado esto a ti mismo? Bueno, nosotros hemos salido a la calle a ver cómo anda la gente por ahí de conocimientos científicos.
¿Por qué a veces al tocar el coche nos da calambre? Que ni idea.
¿A dónde van los globos de helio? La verdad es que no lo sé. ¿Por qué las hormigas no se hacen daño al estrellarse contra el suelo? No tengo ni idea. Baby, we could strip it down.
We could take it back to basics. O lo que te decía yo hace 2 o 3 minutos, ¿por qué se evaporan los charcos si no hierven, por ejemplo? Preguntas curiosas que tienen una explicación científica y que vamos a encontrar en un libro, desde luego, muy científico, pero también muy divertido. En COPE Barcelona está Jordi Pereira, que es su autor. Hola Jordi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Pilar, encantado.
Y el libro se titula Respuestas sorprendentes a preguntas cotidianas, curiosidades que solo la ciencia puede explicar. Porque curiosos sí que somos, ¿no?
Sí, sí, todos en el fondo tenemos ese niño interior que siempre está preguntando cosas que ocurren a nuestro alrededor y que siempre está intentando buscar la respuesta a preguntas que cuando las responde suelen dar lugar a más preguntas aún, que es al final la eterna condena, ¿no?, de la curiosidad, que acabas haciéndote cada vez más preguntas y parece que el ciclo nunca acaba.
Lo que pasa es que a veces no caemos, ¿no?, en que la respuesta a estas preguntas es muy científica, ¿no?
No, claro, al final los fenómenos que ocurren en nuestro día a día, que son tan interesantes, tienen una causa física, tienen una causa química, física, de cualquier rama que abarca la ciencia, porque al fin y al cabo la ciencia no es más que un método que utilizamos para estudiar la realidad de manera objetiva, intentar desentrañar cómo funciona la naturaleza. Entonces, realmente, aunque en divulgación científica se habla mucho de gente que habla de ciencia, de lo que hablamos realmente son de estos fenómenos tan curiosos que ocurren a nuestro alrededor y tan interesantes, que muchas veces no nos damos cuenta, pero están en todos lados.
Entonces, ¿por qué las hormigas no se hacen daño al estrellarse contra el suelo?
Esto tiene que ver con el hecho de que la masa de un cuerpo, la masa de un cuerpo, de un objeto, de lo que sea, no disminuye con el tamaño de la manera que cabría esperar. Por ejemplo, si coges a un ser humano y divides su tamaño entre 10, ¿sí?, esa persona no sería 10 veces menos pesada, sería 1000 veces menos pesada. O sea que proporcionalmente su masa sería mucho más pequeña. Al mismo tiempo también la superficie de la piel de esa persona también disminuiría, pero proporcionalmente sería muy superior a la de un ser humano grande. Entonces, una hormiga, por ejemplo, lo que le ocurre es que no solo es muchísimo menos pesada de lo que da la imagen de que debería ser, sino que además tiene una superficie de contacto con el aire mucho más grande proporcionalmente de lo que parece. Entonces, mientras cae a través del aire, la fricción que experimenta su superficie con el aire la frena mucho más de lo que frena un ser humano y, por tanto, cuando impacta con el suelo lo hace a una velocidad mucho más baja, que además es capaz de tolerar mucho mejor porque también proporcionalmente las hormigas tienen un cuerpo mucho más resistente.
O sea, que cae suavemente, por decirlo así, en realidad nunca se hace daño.
O sea, por muy alto que tires a una hormiga, va a caer, o sea, nunca se va a hacer daño. Bueno, a menos que la dispares como si fuera un meteorito contra el suelo.
Directamente la pisas, ¿verdad? Y restiras el pie sobre la hormiga.
Eso no lo pueden soportar.
Es imposible, ¿no? ¿Realmente de dónde has conseguido, cómo has recopilado todas estas preguntas a las que tú das respuesta científica en este libro?
Bueno, en este caso, en realidad, el proceso de escribir este libro ha sido primero elegir los temas más o menos que quería tratar, que me parecían curiosos, y luego los he dividido en bloques según el nivel de complejidad, desde los primeros capítulos que son más simples y los últimos que son un poco más complejos a nivel conceptual, y a cada uno he asignado una pregunta que sea representativa del tipo de contenido que se trata en cada capítulo. Pero en el fondo, la pregunta es una excusa más que nada, porque aparte de responder a cada pregunta que corresponde a cada capítulo, termino hablando de muchos fenómenos que están relacionados, que tienen una explicación similar, o en la que están involucrados los mismos fenómenos físicos, que también son súper interesantes, claro. Por ejemplo, en el capítulo que comentábamos, bueno, que en las preguntas que habéis hecho, sí, en la calle, de por qué nos pegamos chispazos cuando
salimos del coche. Los calambres que nos da el coche tantas veces,
exacto,
y que comentaba una chica, sí.
Sí, eso, pues, por ejemplo, esto ocurre porque el tejido de nuestra ropa tiende a rozar con el tejido del asiento en el que estamos sentados, y según qué combinaciones de tejidos tiende a formar más o menos electricidad estática en nuestro cuerpo. Cuando sales del coche y tocas la carrocería, puede pasar que esa electricidad se descargue contra la carrocería y produzca una chispa, un pequeño arco eléctrico. En el fondo, este principio es muy similar al que produce los rayos.
Pero no tan peligroso, entiendo.
No, claro. No, faltaría más, si no estaríamos fritísimos todos. Pero,
sí, porque hay veces que a mí me da bastante calambre, ¿eh?
Sí. Por suerte no tanto como un rayo.
Eso espero. Nunca.
Pero dos fenómenos que son tan distintos, digamos, que tienen una escala tan diferente, el pegarse un calambre con el coche, que al fin y al cabo, bueno, es una chorrada, y un rayo con toda la energía que lleva un rayo que retruena por todos lados, pues al final son manifestaciones de unos fenómenos muy similares, tienen explicaciones muy parecidas. De ahí viene lo de sorprendente en parte del título, de que muchas veces te sorprendes al ver que fenómenos que parecen tan dispares en el fondo están conectados en este sentido.
Tú eres ingeniero mecánico, pero bueno, sí, te has convertido en un enorme divulgador científico. Me imagino que también buena parte de que tú te hayas convertido en esto tiene que ver con esa curiosidad de la que hablábamos al principio. También has creado un blog, Ciencia de Sofá. ¿Por qué este interés por mostrarnos la ciencia? Una ciencia para que la entendamos todos.
Desde pequeño siempre me ha gustado mucho la ciencia, digamos, me gustaba mucho la astronomía, la geología sobre todo, y siempre me ha gustado mucho hablar de ello. Durante mi infancia...
O sea, no
aficioné...
solo conocer, sino luego poder contarlo.
Dar la turra después, exacto, a la gente, sí, sí, sí. Y eso, me aficioné a escribir durante mi infancia y me gustaba escribir relatos de ciencia ficción y tal. Intenté como hacer algo por ahí más adelante, pero no salió bien y dije, bueno, pues ya que estoy escribiendo voy a quitar la ficción de lo que intento escribir y me quedaré solo con la parte científica, que me gusta hablar de esto. Y creé el blog en 2013 un poco para eso y para bueno, compensar un poco que me había metido en una carrera en la que no me estaba gustando tanto.
Vaya.
Como pensaba, para quitarme la frustración un poco de encima.
¿Y te la has quitado?
Y sí, sí, me la quité y bueno, me la he quitado de sobra porque claro, ahora me dedico a esto, así que yo encantado.
Oye, dices también que tiene algo de conspiranoico que la espuma siempre sea de color blanco.
Bueno, eso es un poco el hilo narrativo que utilizo en el capítulo. El hecho de que, bueno, si te echas, por ejemplo, un vaso de cerveza que es un líquido amarillo, aparece espuma blanca.
Sí.
Si coges un bote de limpia cristales de este azul típico,
sí,
y lo sacudes, pues sale espuma,
sí, sí,
blanca.
Sí, siempre es blanca, sí.
El agua transparente hace espuma blanca. Y he utilizado un poco este fenómeno tan curioso para montar una introducción del capítulo un poco más loca. Pero no hay nada de conspiranoico. Esto es puramente un fenómeno que se llama dispersión de la luz, y lo que pasa en este caso es que las burbujas de agua, al ser tan pequeñas, bueno, de agua o de cualquier líquido, cuando son lo bastante pequeñas, dispersan la luz blanca del sol en muchas direcciones y por tanto, por esto la vemos de color blanco. En el libro, por supuesto, se ha explicado con mucho más detalle de lo que puedo entrar aquí ahora en la radio, porque en parte en el libro también me apoyo mucho en ilustraciones, porque muchas veces
sí,
es necesario utilizar
sí.
esquemas para hacerte mejor una idea de lo que está ocurriendo.
En estas respuestas sorprendentes a preguntas cotidianas, que es el título del libro de Jordi Pereira, me sorprende de todas maneras que hayas conseguido responder a los misterios del wifi, porque eso de quedarse sin wifi, aunque estemos muy cerca, ¿verdad?, del router o de lo que tengamos en casa ya, yo creo que eso es inexplicable.
Bueno, podría parecerlo, pero no, ¿eh? Estas preguntas tienen respuesta. En este caso, lo que está ocurriendo es que, bueno, estamos acostumbrados que normalmente en nuestro día a día las cosas, los diferentes parámetros, digamos, que nos rodean están relacionados de manera lineal. Con esto quiero decir que si, por ejemplo, coges un vaso de agua y lo empiezas a llenar de agua en el grifo y doblas el caudal del agua del grifo, el vaso tardará la mitad de tiempo en llenarse. La relación es lineal, es directa.
Total,
cambias uno y proporcionalmente
sí.
cambia. Pues... con la luz y con la radiación electromagnética, como por ejemplo las ondas de radio o las microondas, pasa algo menos intuitivo. Si tú tienes una bombilla a cierta distancia de ti y duplicas la distancia que hay entre tú y la bombilla, no ves dos veces menos luz, no ves una luz la mitad de intensa, ves la luz cuatro veces menos intensa. Si la triplicas, se vuelve nueve veces menos intensa. La relación es cuadrática en este caso. Entonces, esto es lo que le ocurre al wifi, aparte de que hay más complejidades.
Sí, y total, que nos quedamos sin wifi.
Pero sí, a la que te alejas un poco
del
router, pues pierdes mucha más intensidad de lo que parece a primera vista.
Bueno, pues Jordi Pereira, estas respuestas sorprendentes a preguntas cotidianas, curiosidades que solo la ciencia puede explicar. Gracias, Jordi.
A ti, Pilar, muchas
Buenas
gracias.
Buenas tardes.
Hasta luego.
Mira, este era un caso que parecía, la verdad, un poco raro, un poco inexplicable. ¿Te acuerdas, Pocahontas? Esta perra, esta Golden Retriever negra guapísima, que así había sido adiestrada además como perra de ayuda para una chica, para Clara, con problemas de discapacidad. Y bueno, le iba a ayudar en todo, a abrir puertas, a encender luces, pero a Pocahontas un día la roban porque a su adiestrador le atracan, ¿eh?, y roban a la perra. Así nos lo contaba precisamente Alfonso, que era el adiestrador de Pocahontas.
Yo vi venir la furgoneta, senté a la perra para esperar a que pasara la furgoneta. Y en ese momento pues la furgoneta se paró delante mía y se bajaron dos individuos de la parte delantera. Me exigieron la cartera, obviamente se la di. Una vez que tenían la cartera, uno de ellos dijo, el perro también. Lo cogieron en brazos, me dieron un tirón de la correa, lo subieron en el vehículo y tiraron.
Y claro, después de estas declaraciones, todo el mundo buscando a Pocahontas. Hasta se ofreció recompensa por recuperar a la perra. Pero claro, es que esta historia era mentira. Ni furgoneta, ni atracadores. No. Se lo había inventado. Así que ahora está acusado de denuncia falsa. Y claro, luego está la otra parte de la historia. Está Clara, esa niña de 15 años que esperaba conocer a su perra y que justo el día antes le dicen que la han robado. Y su padre, Eduardo Carpintero, que por cierto, también ha conocido esta segunda parte de la historia. ¿Así se enteró?
A primera de la mañana empezaron a llegar algunas
primero rumores o noticias y luego ya durante la mañana ya me puse en contacto con la Fundación Bocalano. Bueno, ellos también se pusieron en contacto conmigo y ya me dieron la información de lo que había ocurrido y de la implicación que había tenido su entrenador en todos estos hechos.
La verdad es que es alucinante lo que ha pasado. Nos parece a todos como de película, un poco raro también. Lo habíamos comentado, aún así no deja de ser algo que no te terminas de creer. De hecho, a Eduardo y su familia le ha pillado todo por sorpresa.
Yo no llegué a pensar precisamente en el entrenador. Es verdad que otras personas sí te lo comentaban, ¿no? Que pues, te daban la posibilidad, ¿no? Pues todo el mundo especula y hace especulaciones.
Ya.
Pero yo personalmente no pensaba en esa cosa concreta, ¿no?
Bueno, por suerte, como decimos, la protagonista principal, que es Pocahontas, la perra está bien. Fue lo primero que preguntó Eduardo a los responsables de la fundación y esto es lo que le dijeron.
Físicamente parece aparentemente que estaba bien, que no había tenido ningún maltrato ni nada de eso, que seguramente habría estado encerrado en varios sitios, ¿no? Aparte de la casa o el domicilio del entrenador, pero que bueno, que estaba bien, que nos tranquilicásemos, que no había ningún problema con ella.
Es Eduardo Carpintero, el padre de Clara, la chica de 15 años a quien iba destinada la perra, porque ya sabes que Clara tiene una discapacidad, sobre todo en cuestiones de movilidad, y Pocahontas la iba a ayudar pues en cosas básicas como encender la luz, abrir las puertas, muy importantes para ella. Y ahora ha conocido la noticia de que Pocahontas está bien y que dentro de poco volverán a encontrarse. Lo que no sabe Eduardo es todavía cuándo se va a producir ese encuentro.
Estamos pendientes de hablar con ellos para que nos... Yo imagino que ahora están valorando de cómo es la situación de la perra. Me imagino que tendrán que volver a hacer algunas sesiones de entrenamiento, a ver cómo está. Y hablaremos de cuándo volvemos a retomar.
Clara ya estaba muy contenta, pero lo ha pasado mal durante muchos días.
Ella está muy contenta, muy sorprendida, como todos, pero claro, su preocupación era cómo estaba la perra, si le iba a recibir un maltrato o no.
Bueno, lo importante es que ha sido recuperada Pocahontas y que pronto se reunirá con Clara.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Tu sueño es hacer un crucero? Pues sigue soñando. Pero mejor hazlo desde la cama de tu camarote, navegando en un espectacular barco con bares, restaurantes, piscinas, tiendas... Con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés, claro. Adelántate y reserva las mejores plazas por solo 60 euros. Disfrutarás de grandes ventajas. Hasta 65% de ahorro, mejor precio garantizado, tarifas exclusivas... Ah, y sin gastos de cancelación hasta 60 días antes de la salida. Además, niños gratis o con grandes descuentos. Hasta 10% en tarjeta regalo El Corte Inglés y todo esto en cruceros marítimos o fluviales. Tú eliges. Consulta condiciones en cualquier agencia de viajes El Corte Inglés. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 23 de febrero con la reparación o sustitución de cualquier luna. Condiciones en carglass.es.
Millonario en un abrir y cerrar de ojos. Millonario en un chasquido, en un please, en un santiamén, en cero coma. Millonario a toda mecha. Millonario echando chispas. Millonario a la velocidad del rayo. Rasca Mega Millonario de la 11. El primer rasca con el que puedes ganar hasta 1 millón de euros al instante. Hay más de 88 millones de euros en premios. Rasca Mega Millonario de la 11. Hazte millonario mega rápido.
Hay un seguro que te da servicios ilimitados, la mejor asistencia y te regala 3 meses gratis. ¿Verti o falso? Verti. Las mejores coberturas y 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Escuchas COPE en Internet. TDT. Onda Media. FM y dispositivos móviles.
¡Oh, no, cariño! A mi Volkswagen le ha salido una mancha. ¿Crees que es grave?
Juan, es barro.
Menos mal.
Sabemos lo mucho que te importa tu Volkswagen.
Por eso, en el servicio oficial Volkswagen lo cuidamos mejor que nadie. Ven a pasar el mantenimiento más completo y profesional desde solo 190 euros. Y si vienes ahora, te regalamos WeConnect Go para que tengas tu coche conectado. Consulta condiciones y pide cita en volkswagen.es.
Volkswagen.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal?
Muy contenta. Lo mejor es que la puedes conectar cuando estás con los niños durmiendo en casa y eso da muchísima tranquilidad. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto según me mudé.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Los bancos usan siglas como el IBAN. Yo no sé qué significa, pero en mi barrio el IBAN te pone una tapita cada vez que pides una caña y siempre con una sonrisa. Vaya crack el IBAN. En Bankia hemos creado otras siglas como TEP, te entiendo perfectamente, que se parecen más al IBAN de mi barrio. Porque lo que necesitamos de un banco es que nos haga la vida más fácil. Bankia, así de fácil.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Tú ya no estás dentro de mí. Se han podrido las flores aquí. Ahora yo no quiero rosas. Soy el león que se comió las mariposas.
Tira porque te toca a ti perder. Que aquí ya se perdió tu game. Tira porque me toca a mí otra vez solo con...
Han salido historias de partos esta tarde, ya lo creo, a cuenta de esa foto que se ha hecho viral, de esa mujer que se hizo un selfie en su propio parto con el marido desmayado. Y los oyentes han hablado.
Ay, sí,
y
sí,
siguen
sí.
Hablando,
bueno,
Rosa.
Bueno, y siguen hablando, dice por aquí, por cierto, mi mujer se puso de parto un domingo con el Gran Premio de Fórmula 1 a puntito de empezar con Fernando Alonso en la parrilla de salida.
O sea, que el problema va a ser la Fórmula 1.
Exactamente, dice, se quedó,
o sea,
un ratito
está la mujer,
sola.
Está la pobre mujer de parto y el otro pendiente de la Fórmula 1. Sí. Hace falta valor, ¿eh?
Pero no solamente el marido. La dejaron sola en la sala de dilatación mientras anestesista, matrona, enfermeras y yo, el marido, estábamos en una salita al lado viendo la salida.
Ya, pero hombre,
pues si le toca en la final del Mundial con España, ya ni te cuento.
Aguanta un poquito,
fútbol.
Mujer, espérate un poquito
que
ahí que,
mujer,
que
si
salga
no
Fernando
aguantar,
Alonso.
Hombre, sí, no empuje. Sí, sí.
Bueno, tenemos unos oyentes que tela marinera, mira qué mensaje.
Bueno, pues en mi caso, cuando nació mi hijo, al ser por cesárea, se dejan verlo, pero luego lo suben arriba a las habitaciones. Pues nada, en eso que subimos, mi suegro y yo para arriba, donde están todos los bebés, y estaba allí. Y yo llegué y estábamos, ay madre, mira, madre mía, mira que ha movido un brazo, mira que no sé qué, mira que no sé cuántas. Los dos tontos allí, 5 o 10 minutos, mi suegro allí que se le saltaban hasta las lágrimas, ya sale la enfermera y le decimos, bueno, ¿cuándo lo vaya a llevar para la habitación? Y nos dicen, ¿cuál está? Y digo, en esta de aquí, dice. Pues si tu hijo no es ese, si eso es una chiquilla. Si tu chiquillo está en la otra habitación, dice, anda, tirar para allá, par de dos.
El abuelo llorando. Ya que
bueno, ahí está mi hijo. Quiero decir, su padre y madre tendía. La niña tenía padre y madre.
Sí, seguro que era buenísimo.
Exacto. Y la niña era igual más guapa que el propio. O sea,
qué espectáculo. Bueno, también para espectáculo, el de este padre en el paritorio.
Buenas, gente. Pese a ser los dos primeros naturales y corriendo, porque el segundo casi lo tengo también en el coche, el tercero hubo que provocarlo porque no quería salir. El espectáculo lo dio mi esposo en el paritorio cuando le decía a mi ginecólogo, a la comadrona, al anestesista, que ya son amigos, pero ya son amigos, que a mí no me veis más por aquí, no me veis más. Porque yo estoy bastante relajada, tengo unos partos, nada, muy bien. Y él no, él lo pasa fatal, súper estresado. A mí
pobre.
No me veis más por aquí. Haciendo aspavientos por todo el paritorio, está muy mal. Creo que no voy a tener un cuarto.
Ahí se va a quedar, en tres.
Un tranquilizante,
hombre,
para el marido.
Sea,
hombre.
Porque, exacto.
Por favor.
Qué bueno. Bueno, la foto de esta criatura, cuando vea a papá y a mamá ingresados al mismo tiempo, también tiene tela.
Buenas tardes a la gente. Mi mujer tuvieron que inducir el parto porque se le retrasó 15 días. Pero la anécdota no es esa, sino que es que el día anterior la ingresaron, yo me quedé con ella aquella noche en el hospital y me dio un cólico al riñón. Así que me ingresé interesaron a mí también. Y bueno, y fue de foto estar en el paritorio, yo con mi goterito, y me dieron a mi crío, el mayor, espectacular. Y yo también sufrí mucho, con muchos dolores, el parto de mi mujer.
Así, mira, no dicen que es un cólico, puede ser similar a los dolores a un parto. Pues mira, es que tengo... por solidaridad.
Sí, por
exacto, eso fue, para acompañarla.
Os tengo que poner este del Betis, es que es muy bueno. Es que el Betis...
Mi parto estupendamente. Yo escuchando el Betis con la radio. El ginecólogo un poquito apartado fumando. Esto hace 22 años, claro. La anestesista también del Betis. Venga, niña, empuja, empuja, empuja. Cuando marcó el Betis, del impulso de gritar el gol, pues nació la niña. Y nada, muy contenta con el gol y con la niña.
¿Y con la niña?
La niña vestida de blanco y verde. ¿Una
niña de gol?
La niña salió de blanco y verde.
Vamos, y para terminar, yo es que me declaro muy fan de este otro oyente.
Mire, yo tengo dos nenes y en los dos partos me pasaron cosas. En el primero, estoy esperando para entrar a asistir al parto, me dio la enfermera unas cosas y yo estaba tan nervioso que vi lo que me dio y me puse las dos cosas en la cabeza. Y cuando sale la enfermera me dice, ¿qué llevas ahí en la cabeza? Digo, pues las dos gorras que me ha dado usted. Y dice, eso es para los pies. Y
digo, madre mía, yo lo que me temía es que se los comiera.
Digo, esto será para higiene o algo de eso. Y en el segundo, prepárate que vas a entrar, me preparo, me sale la enfermera, me dice que corriera, que entraba corriendo. Entro corriendo, veo a mi mujer allí colocada para dar a luz, le engancho la mano, yo contó con fuerza, venga, Mari, que vamos a salir, que esto va a salir todo bien, esto rápido. Y me mira mi mujer y me dice, tu hijo está ahí.
¡Ya, ya había nacido!
No dio la tiempo a ninguno de los dos.
Los partos de los oyentes.
Y la foto que me ha llamado hoy la atención la publica el ABC. Es un retrato del miedo, el miedo a lo invisible, el miedo a una amenaza que no se ve. Un par de personas con rasgos asiáticos miran con atención sus teléfonos móviles. De fondo tienen una gran pantalla en la que aparecen números y letras, anotaciones abstractas del temor de muchos que venden para poner a salvo la renta del tiempo. Uno de los protagonistas de la foto sostiene un bolso con un gesto rígido y se tapa la boca y la nariz con una mascarilla. La mascarilla que filtra las palabras, que destila los sonidos, que hace anónimos los gestos del rostro, se ha convertido ahora en el tesoro más codiciado. Todo el mundo quiere una mascarilla. Máscara pequeña, figura de representación, filtro para no ser reconocido. Pretexto, pequeño disfraz. Mascarilla, careta. No importa que el peligro esté muy lejos, que no haya riesgo. Queremos una mascarilla. El virus en realidad es el pretexto y el miedo es el protagonista. Pensamos que el enemigo está escondido, que cada esquina del aire es una emboscada. En cada esquina imaginamos una asechanza, un engaño. Ilusos corremos a taparnos, a poner entre nosotros y el mundo un cartoncillo, sin darnos cuenta de que el aire no es el problema, ni las palabras del otro que nos llegan por la nariz son el problema. El miedo está en nosotros. La herida está en nosotros, en nuestro sistema respiratorio, en nuestro sistema amatorio, que se ha vuelto autoinmune a la vida.
Dos minutos para las siete, cae la tarde, tarde de nacimientos y vida, mucha, mucha vida cada minuto en esta tarde de martes. Llega ya La Linterna con Ángel Espósito.
Cadena COPE.
Se acaban de cumplir 75 años de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz, icono del horror y Gólgota contemporáneo, como lo denominó San Juan Pablo II durante su visita en 1979. Ya en 2006, Benedicto XVI alzó allí su grito conmovido al cielo, preguntándose por el aparente silencio de Dios que en realidad hablaba, elocuente, en cada una de las víctimas de la barbarie. Ante tal tragedia, como ha dicho el Papa Francisco en estos días, no cabe la indiferencia y la memoria es un deber. La historia no puede caer en tal error de nuevo, como ha recordado el rey Felipe en la ceremonia de emocionado recuerdo a la que han asistido representantes de 40 países y en la que el protagonismo lo han tenido las víctimas, supervivientes cargados de valor que han vuelto a cruzar las puertas del horror 75 años después. Por desgracia, hay muchos en Europa que ya no quieren recordar, por cansancio, por comodidad, también por ideología. Hoy el antisemitismo vuelve a brotar en muchas partes del mundo y especialmente en nuestra vieja Europa, como ha reconocido con vergüenza el presidente alemán Frank Steinmeier. Auschwitz es en sí mismo una lección inolvidable que con toda su crudeza nos pone delante del misterio de la naturaleza humana, capaz, como afirmaba Viktor Frankl, de la música de cámara y de la cámara de gas. Ante este mal que vuelve a aparecer en escena, tenemos que gritar a Dios para que su imagen, impresa en cada ser humano, no quede ahogada por el egoísmo, la indiferencia y el miedo.